contigo. El MINSAP reporta 567 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 3 nuevas muertes en una ola de aumento de casos que no desciende. Los cubanos lamentan la tardía reacción para detectar casos de COVID-19 en la isla. Activistas aseguran que el sistema de salud muestra serias fallas para el manejo de la pandemia. La represión contra vendedores de productos agrícolas hace que se agrave el desabastecimiento en Cuba. Denuncia nuevo caso de feminicidio en Cuba tras el cuarto caso que va en lo corrido del año. La víctima apareció en un hotel de Holguín. Estados Unidos restablece restricciones de viaje por COVID-19 para personas que procedan de varios destinos con elevados casos y variantes. Grupo de senadores en Washington presenta proyecto de ley para otorgar TPS a los venezolanos que vivan en los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, amigos. Bienvenidos a esta edición vespertina de Radio Martí en este día lunes 25 de enero. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 27 grados en La Habana. Intervalos nubosos, vientos soplando a 5 kilómetros. El Ministerio de Salud Pública ha reportado este lunes 567 nuevos casos de coronavirus en Cuba, lo que arroja un total acumulado de 21.828 desde el inicio de la pandemia. El informe citó en 197 el número de fallecidos, al haberse producido 3 nuevas muertes por COVID. Se trata de 3 mujeres, una de 80 años en el municipio 10 de octubre, otra de 32 en el municipio Marianao, ambas de la provincia de La Habana, y la tercera de 67 años de edad en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 9.811 pacientes. De estos, 4.557 son casos activos. 19 personas están en estado crítico y 32 graves. El 8,6% de los casos diagnosticados en la jornada están vinculados a viajeros del exterior, ha dicho el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública del MINSAP. La Habana reporta 169 contagios, con la situación más crítica del país, una tendencia que se mantiene en las últimas semanas, ha dicho el funcionario. Santiago confirma 115 casos y Guantánamo tiene 79. Y es que los cubanos lamentan la tardía detección de casos que se presentan de coronavirus en Cuba. Ibet Pacheco informa.
Residentes en la isla han expresado su preocupación por la tardanza en la detección de casos positivos de COVID-19 y su traslado a los centros de aislamiento, lo que atribuyen a la falta de pruebas de PCR. Desde el reparto Portuondo en Santiago de Cuba, donde se han detectado personas positivas a la enfermedad, vecinos de estos llevan 10 días esperando por un PCR. Así lo dijo a Radio Martí la activista Lisandra Rivera, quien allí reside.
Ellos jamás vinieron a hacerle ni el test rápido ni el PCR. Y ya como ya llevan 10 días de aislamiento y no presentaron ningún síntoma, lo que le dijeron es que ya podían salir. Y el aislamiento nada más, ninguna prueba se le hizo. No, las autoridades por aquí no se aparecieron a nada. Aquí los únicos que vinieron fueron los médicos del consultorio 10 que pertenece al 30 de noviembre.
Al cierre del 24 de enero, Cuba informaba 567 nuevos casos positivos al COVID-19 y en particular Santiago de Cuba, 115 personas infectadas. Por otra parte, en Facebook, el usuario Junior Arroix Arzola escribía: yo llevo 10 días en aislamiento en mi casa. El PCR me lo tenían que hacer el quinto día y me lo hicieron el sexto. Dijeron que el resultado estaba en 24 o 48 horas y ya hace más de 100 horas y todavía no me han dado el resultado. A este comentario se sumaba la activista Idelis de la Caridad Chao, quien manifestaba: en la cuadra paralela a la mía hay 4 positivos ingresados. Los 4 viven en la misma casa y no han cerrado cuadra ni nada. Idelis vive en Arroyo Naranjo. Desde esa localidad habanera conversó con Radio Martí.
Fueron hospitalizados, pero la cuadra no la cerraron y vinieron a hacerle el PCR. que nada más que se lo hicieron a los familiares, se lo hicieron a los 10 días.
En su parte más reciente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informaba a La Habana con 169 nuevos casos, Guantánamo con 79 y Pinar del Río 49. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero no solamente esto, tras declararse en cuarentena los hogares de ancianos de La Habana, el activista político Enix Berríos ha asegurado que el sistema de salud cubano está mostrando fallas para manejar la pandemia del COVID. Yolanda Huerga nos explica.
Las autoridades cubanas decretaron la cuarentena en todos los asilos de ancianos de La Habana, tras haber sido detectados casos positivos al COVID-19 en uno de ellos, el conocido por Santo Venia, ubicado en el cerro.
Una información de que se dan casos positivos de contagio al interior de una institución geriátrica hace cundir las alarmas indiscutiblemente. Más allá del aspecto propiamente humano, allí evidentemente los casos de mortalidad que se darían sería alarmante y catastrófico para el sistema de salud cubano.
Indicó desde ese municipio capitalino el economista y politólogo Enix Berríos.
Y más en un momento que el sistema de salud cubano está mostrando fallas para poder manejar la pandemia en condiciones de nueva normalidad. Hay una falta de conexión entre las instituciones que tienen que prestar servicio al sistema de salud pública.
El periódico oficial Tribuna de La Habana informó, citando a la directora de salud pública, que se descubrieron otros 9 casos positivos al COVID-19 en ese centro de atención que alberga alrededor de 300 ancianos.
Aquí en el asilo no hay ningún caso, que los dos que hubieron están en el hospital. Los casos contactos que hubo están en sus casas. Son dos casos que están en el hospital, pero que no, que son 9 casos aquí dentro de Santo Venia.
Dijo la hermana María Catalina, una de las monjas que atiende la institución geriátrica.
Atención de encuesta y la pesquisa, y no encontraron ningún caso. Se fumigó, todo lo que indica.
La situación se da en un momento en que el régimen recibe fuertes críticas por el abandono en que se encuentra el sector etario, el más vulnerable de la sociedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la represión contra los vendedores de productos del agro agrava el desabastecimiento que se vive en Cuba. Tomás Cardoso informa.
El incremento del acoso de las autoridades en contra de los carretilleros está provocando un aumento del faltante de alimentos en medio del rebrote de COVID-19, informan cubanos desde la isla. En Vanes Holguín, el activista William Tamayo afirma que la represión en contra de este sector incluye el decomiso de sus producciones.
Aquí los carretilleros, gracias a ellos, tenemos nuestro alimento y sin embargo la policía vive acosándolo. Multa de 3.000 y 4.000 pesos. No los deja vender.
Desde Ciudad de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández destaca que ha sido testigo del abuso en contra de estos emprendedores.
¿Qué hacen abusivamente cuando llegan a una esquina y cogen un carretillero sin importarle si tiene patente o no? Le quitan el producto y lo venden al precio que le da la gana a ellos, humillando al carretillero, lo están hostigando y lo están persiguiendo.
El periodista independiente Enrique Díaz comenta que en el municipio de Marianao, en La Habana, ya hay carretilleros que han entregado su patente.
Le están haciendo la vida imposible y son los que están llegando a la puerta de tu casa vendiendo, evitando de que tú en un momento determinado hagas esas colas. Y lo están hostigando, compadre, qué contradicción.
Roberto Rodríguez Cardona, en Bayamo, provincia de Granma, concluye que el propósito de las autoridades es la eliminación por completo de la actividad.
Tal parece que la intención es llegarlos a un extremo de desesperación tal que decidan abandonar la patente, porque es demasiado el abuso que tienen con ellos. Es diario. La mayoría de la vianda que se come en la población lo garantizan estos vendedores.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería en Santa Clara y señala que son estos vendedores los que abastecen su negocio.
La mayoría de los carretilleros son los que salen al campo a buscar algo, son los que están resolviendo el problema de la ensalada, el tomate, alguna vianda.
Y para Aymara Peña González, el inicio del ordenamiento monetario es el causante de la crisis con estos vendedores privados.
Los carretilleros aumentaron también el precio de lo que venden, porque todo subió de precio. El precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo aumentado de precio, por tanto, pues el margen de ganancia se reduce mucho al carretillero, pero es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, sacerdotes, laicos y activistas cubanos se han pronunciado en torno a los serios desafíos que enfrenta Cuba y, por supuesto, la población. José Luis Ramos tiene los detalles.
Bajo el título "He visto la aflicción de mi pueblo", 16 sacerdotes cubanos, una religiosa, laicos, católicos y miembros de la sociedad civil independiente alentan al pueblo a no permanecer callados de frente a la construcción del presente y futuro de la nación. Soñar a Cuba y continuar construyendo nuestra sociedad es posible solamente si partimos de su realidad, recoge el texto firmado por el sacerdote camagüeyano Fernando Gálvez.
La carta dice cuáles son las causas. La carta enumera todos los desastres que hay en Cuba ahora mismo y que necesitamos un cambio. Ese es el principal motivo. Y hacemos un llamado a todo el pueblo de Cuba a que alce su voz y diga: ya está, basta ya, necesitamos un cambio.
Aunque previsible por fundamentarse en una filosofía que ignora la verdad sobre lo que da sentido pleno al ser humano, el sistema económico, político y social que define los destinos de Cuba desde 1959 ha sido incapaz de evolucionar, recoge el documento. No se puede desligar lo económico de lo político. Como ya advertía la carta pastoral El amor todo lo espera, Cuba necesita cambios políticos, precisa.
Que Cuba despierte y nos demos cuenta de la necesidad de hablar y de decir ya no más. De decir queremos un cambio y ese cambio tiene que ser ahora porque hay gente que está sufriendo muchísimo, hay gente que no tiene cómo resolver y tampoco tiene fuerzas para decirlo, para hacerlo, ni sabe cómo.
Según el laico Dagoberto Valdés, este nuevo mensaje es continuidad del mensaje del Papa Juan Pablo II en su histórica visita a Cuba en 1998.
Así veo este mensaje, escrito en un lenguaje sereno, respetuoso, pero fiel a la realidad que vive la Iglesia, que forma parte inseparable del pueblo cubano.
Que todos los hijos de esta tierra podamos sentarnos en igual de condiciones, en la mesa de un diálogo nacional, pues Cuba es de todos y para todos los cubanos, puntualiza el mensaje.
No se vislumbra una luz de parte del gobierno porque ellos están cerrados. No se puede. Entonces necesitamos que sea el pueblo el que alce su voz y diga: pues entonces necesitamos que se aparten.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Red Femenina de Cuba dio a conocer un nuevo feminicidio en la isla, el cuarto en lo que va corrido de 2021. En esta ocasión la mujer apareció en el Hotel Santiago en la provincia de Holguín. Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, dio la noticia a través de Radio Martí.
Hemos conocido sobre el último caso de feminicidio ocurrido en la isla de Cuba. Desde la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión nos sigue preocupando el aumento de todos los casos de feminicidio en la isla. Recién culminamos el 2020 y pudimos contabilizar sobre 25 feminicidios ocurridos en Cuba. Ahora, pues no ha acabado enero del 2021 y ya este reportaría el número 4, 2 en Pinar de Río y 2 en la provincia de Holguín, es lo que hasta el momento hemos contabilizado y reportado desde los observatorios de género de la Red Femenina, la Alianza Cubana, la Astensa, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que venimos trabajando, como ya sabemos, en este caso de la violencia de género, las violencias machistas, la violencia que sufre la mujer cubana. Seguimos pidiéndole al Estado cubano una ley integral de género y que el Estado cubano invisibiliza totalmente esta situación, se ampara en decir que, bueno, pues que tiene programas de avance para el enfrentamiento de las violencias contra las mujeres, pero mientras existan estos casos de feminicidios, de abusos, de violaciones, de todo lo que está ocurriendo y ha venido aumentando principalmente tanto en la pandemia, en la etapa de aislamiento social, como en toda esta etapa, pues no vemos que hay una respuesta ni positiva ni una voluntad política por parte del Estado cubano para tomar en cuenta esta situación.
Y a las 6:14, un vistazo a Guantánamo, 27 grados registra esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando a 10 kilómetros por hora. Más sobre las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío que abandonará esta noche el sur de Texas penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México. Y a partir de mañana martes, este nuevo frente frío se moverá al este sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo descenso de las temperaturas a partir de la mañana del jueves. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
A las 6:15, noticia de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha firmado una acción ejecutiva que restablece las restricciones de viaje de COVID-19 para las personas que vengan de varias naciones, de cuales nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, nos explica.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que Biden firmará una orden ejecutiva para restablecer las restricciones de viaje de COVID-19 para los viajeros que no sean estadounidenses de Brasil, Irlanda, el Reino Unido y otros 26 países europeos que permiten viajar a través de fronteras abiertas, además de Sudáfrica, que se agregaría a la lista restringida debido a las preocupaciones sobre una variante del virus que se ha extendido más allá de esa nación. Dice ella que con la pandemia empeorando y con otras variantes del virus, este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales. Biden está revirtiendo una orden del presidente Trump en sus últimos días en el cargo que pedía la relajación de las restricciones de viaje a partir del martes. Psaki también anunció que la Casa Blanca de Biden llevará a cabo sesiones informativas de COVID-19 tres veces por semana a partir del miércoles con expertos médicos. Añadió que Biden estaba continuamente involucrado en los esfuerzos para que se redactara una legislación en el Congreso para un paquete de rescate de COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, el presidente Biden firmará una orden ejecutiva para aprovechar el poder adquisitivo del gobierno de Estados Unidos, el mayor comprador del mundo, a fin de incrementar la fabricación nacional y crear mercados para nuevas tecnologías, según un comunicado divulgado en la Casa Blanca. El texto dice que con la iniciativa Compre Americano, la administración Biden busca que el futuro de Estados Unidos sea hecho en Estados Unidos por todos los trabajadores de los Estados Unidos. Con esta orden, el presidente Biden se asegura de que cuando el gobierno federal gaste dólares de los contribuyentes, los trabajadores estadounidenses los gasten en productos fabricados en el país y con componentes fabricados también aquí mismo, dice el texto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto enviar esta noche un artículo de acusación contra el presidente Donald Trump al Senado, responsabilizándolo de incitar a una insurrección durante el asalto del 6 de enero al Capitolio. Yoconda Tapia informa.
Solo unos días después de que miles de partidarios de Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, la Cámara de Representantes votó para acusarlo y hoy el artículo de acusación será enviado al Senado, el cuerpo legislativo que llevará a cabo el juicio para condenar o absolver al exmandatario. Los republicanos dicen que los demócratas están acelerando el proceso y su líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, advierte.
Este juicio político comenzó con un proceso mínimo y sin precedentes en la Cámara. La secuela no puede ser un proceso insuficiente del Senado que niega al expresidente Trump su debido proceso o daña al Senado o a la presidencia misma.
Con el presidente Joe Biden enfatizando un mensaje de unidad en su discurso de toma de posesión, el impulso de los demócratas por el juicio político también es criticado como hipocresía, una acusación rechazada por la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. No creo que sea muy unificador decir olvidémoslo y sigamos adelante. No es así como se unifica. Aziz Haq, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago, advierte sobre este tema.
Una de las consecuencias del juicio político puede ser la descalificación para otros cargos. Así que el objetivo demócrata, tal como yo lo entiendo, es primero enviar un mensaje sobre la invasión del Capitolio el 6 de enero y segundo, garantizar prácticamente que el presidente Trump no pueda postularse para un cargo público.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, dijo a la prensa que el juicio político al expresidente Trump es una tontería. Es contraproducente, particularmente en un país con tantas divisiones, dijo el senador a la cadena Fox. Es como arrojar combustible sobre el fuego. Para explicar su punto de vista, Rubio recordó que el presidente Gerald Ford perdonó al expresidente Richard Nixon por haber violado la ley y que dicha decisión ayudó a unir al país. La farmacéutica estadounidense Moderna dio a conocer que su vacuna protege contra las nuevas variantes del COVID-19 encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica. Alejandro Escalona.
Moderna dio a conocer el lunes que su vacuna COVID-19 protege contra las nuevas variantes encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica, aunque someterá a prueba una nueva vacuna de refuerzo contra la variante sudafricana, después de concluir que en ese caso la respuesta de anticuerpos podría verse disminuida. La compañía dijo en un comunicado que no encontró una reducción en la respuesta de anticuerpos contra la variante de Gran Bretaña. Contra la de Sudáfrica encontró una respuesta reducida, pero aún cree que su régimen de dos dosis brindará protección. La aparición de nuevas variantes en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica ha creado cierta preocupación de que las mutaciones en el virus puedan hacer que las vacunas sean menos efectivas. Según Moderna, la nueva vacuna de refuerzo podría estar disponible próximamente si surge evidencia de que la protección disminuye. La variante encontrada por primera vez en Gran Bretaña también ha sido hallada en más de 12 estados de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y en su primera directiva desde que asumió el cargo, el nuevo jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dio dos semanas a líderes militares para enviarle informes sobre programas de prevención de agresiones sexuales en el ejército y una evaluación de lo que ha funcionado y lo que no. El memorando de Austin cumple un compromiso que hizo con los senadores la semana pasada durante las audiencias de confirmación. Se había comprometido a abordar de inmediato los problemas de agresión sexual y acoso en las filas. Los informes de agresiones sexuales han aumentado constantemente desde el año 2006, según informes del departamento. Aquí seguimos, Cuba. 27 grados Celsius en la ciudad, en la zona de Cienfuegos. Poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, esta vez en América Latina, un grupo de senadores demócratas ha presentado en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley para otorgar el estatus de protección temporal conocido como TPS a los venezolanos que vivan en Estados Unidos, reviviendo así un intento de aprobar el alivio migratorio en el legislativo. A mediados del año 2019, el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, quien presentó el nuevo proyecto, lideró un intento para hacer aprobar la medida, pero fue bloqueado por sus colegas en el Senado. El intento en el legislativo llega una semana después de que el expresidente Donald Trump, el día antes de dejar el poder, ordenara una suspensión a las deportaciones a venezolanos por 18 meses. La medida fue celebrada por legisladores republicanos, pero criticada por los demócratas, quienes acusan a Trump de haber usado a los venezolanos como arma política. Hablando de Venezuela, lograr que el país reciba vacunas sin costo contra el COVID depende en gran medida de que se alcancen acuerdos políticos. ¿De cuáles? Desde Caracas nos amplía Carolina Alcalde.
Si bien el Estado venezolano tiene una deuda de 11 millones de dólares con la Organización Panamericana de la Salud, para muchos expertos resulta incongruente que por estar clasificada en el Banco Mundial como un país de medianos ingresos, Venezuela no reciba vacunas mediante el COVAX, mecanismo que precisamente fue diseñado para que muchos países puedan recibir las vacunas contra el COVID-19 de manera equitativa y oportuna. José Félix Oleta, exministro venezolano de Salud, sostiene que el punto fundamental es garantizar la salud de la población, por lo que la posibilidad de acceso al sistema no puede estar basada en un argumento burocrático. En ese sentido, considera que la situación venezolana debe ser sometida a un análisis muy cuidadoso y agrega que es necesario que el Ministerio de Salud del Gobierno en disputa y la Comisión Delegada del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó logren alcanzar acuerdos.
Tienen que llegar a unos convenimientos con la OPS que media dentro de esos convenimientos para que haya una reconsideración o un mecanismo de excepción.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció que durante el primer trimestre del año Venezuela recibirá al menos 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero son pocos los datos que se conocen ante la opacidad con la que se ha manejado el asunto, situación cuestionada por la comunidad científica venezolana. Al respecto, María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, subraya que aunque no hay publicación del estudio fase 3, en países como Argentina se han aplicado más de 100.000 dosis con un buen perfil de seguridad.
Si llega en Venezuela Sputnik 5, será bien recibida, por lo menos por parte de las sociedades científicas, que no dejamos de solicitar los datos.
El Ministerio de Salud no ha revelado cómo serán los protocolos y la logística para ejecutar el proceso de vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablando del COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue en reposo luego de ayer domingo haber dado positivo por COVID-19 con síntomas leves. Lamento informarles que estoy infectado por COVID-19, dijo el presidente vía Twitter. Los síntomas son leves, pero estoy bajo tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Todos avanzaremos, dijo el mensaje. José Luis Alomía Segarra, director de Epidemiología de México, dijo que el presidente López Obrador tenía un caso ligero del COVID y estaba aislado en casa. AMLO, como es conocido, como se le conoce, ha sido criticado por su manejo de la pandemia y por no dar un ejemplo de prevención ante el público. Y el gobierno de Ecuador, por su parte, aplica mano dura para evitar hechos de corrupción durante el proceso de aplicación de la vacuna para garantizar transparencia. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
Personal sanitario de primera línea ya empezó a recibir la vacuna que llegó al país la semana pasada. En Quito, Guayaquil y Cuenca ya fueron inoculados en 19 hospitales. Esta semana lo harán en otros 29 puntos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha garantizado que todo el personal médico reciba la dosis. Hasta el momento han llegado 8,000 de Pfizer-BioNTech.
Todo el personal médico de todo el país, de las 24 provincias del país, van a estar vacunados.
Para llevar un control estricto del proceso, se realizó una lista de personas que recibirían las primeras dosis y se ha formado un comité de transparencia, acompañado de una empresa auditora internacional, por lo que el ministro garantiza que no hay posibilidad de que se produzcan actos de corrupción alrededor de esto.
Pero ni la más mínima posibilidad de algo chueco.
A pesar de las advertencias, dos personas que formaban parte del personal administrativo del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito recibieron la vacuna sin estar en la lista, por lo que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ordenó el despido inmediato de las mismas.
Nosotros no podemos jugar con esto. Se procedió a solicitar la desvinculación como procede.
El ministro Ceballos ha señalado que en marzo, con la llegada de 2,000,000 de dosis, se procederá a la inmunización masiva y se planea que 9,000,000 de los 17,400,000 ecuatorianos reciban la vacuna. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Vamos a Colombia porque la exguerrilla comunista de las FARC ha enterrado su sigla de guerra en Colombia, ha cambiado su nombre. Ahora se convierte en el Partido Comunes. Jorge Orellana informa.
El partido político FARC dio un paso para romper con su pasado de violencia, vinculado a la sigla de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Comunistas Revolucionarias de Colombia, y de ahora en adelante se llamará Comunes, según se aprobó en la Asamblea Nacional Extraordinaria. El nombre de Comunes fue elegido en una votación entre tres opciones propuestas, que incluían además las de la Unidad Popular del Común y Fuerza del Común. Los excombatientes consideraron que las FARC es una sigla que genera rechazo en Colombia como consecuencia del conflicto armado de más de medio siglo que dejó miles de muertos. Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, jefe del Partido de los Comunes, la exguerrilla de las FARC, dijo:
cambiar el nombre del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común por Comunes. A partir de hoy, nuestro partido adoptará el nombre de Comunes. Desarrollaremos nuestra plataforma política como propuesta de construcción del país y de una Colombia democrática.
Así, los rebeldes de la excomunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dieron un vuelco a su imagen previa a las legislativas y presidenciales del 2022. En su primera incursión electoral del 2019, el también conocido como Partido de la Rosa fracasó estrepitosamente. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y terminamos en Colombia porque Estados Unidos reitera que seguirá adelante con los acuerdos establecidos con el país cafetero. Desde Bogotá, amplía Federico Fulleda.
Estados Unidos ratificó que el nuevo gobierno del presidente Joe Biden seguirá adelante con los acuerdos bilaterales con Colombia. Renovará su apoyo a los planes de lucha contra la producción y el tráfico internacional de cocaína y los esfuerzos conjuntos por buscar una democracia en Venezuela, afirmó en Bogotá el embajador estadounidense Felix Goldberg. En declaraciones a los periodistas, el embajador señaló:
la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional y las extradiciones van a continuar. La coordinación de una respuesta regional a la crisis política y humanitaria en Venezuela, muy importante. Y la expansión del comercio de doble vía.
El diplomático aseguró que se realizan gestiones para concretar una reunión del presidente colombiano Iván Duque con Biden, pero no dio más detalles. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Saludos, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa a través de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Juan Vendaz en los controles. Sala de redacción: Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...26 grados en Santi Espíritus a esta hora. Hay nubosidad en el área, vientos relativamente calma, están soplando a 6 kilómetros por hora. El activista Ariolvi Batista Moya, integrante de la UMPACU, se encuentra detenido desde hace 9 días... en la unidad policial conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Bartolo Cantillo, coordinador de UMPACU en esa provincia, dijo a Radio Martí que Batista Moya, quien está siendo acusado por las autoridades de desacato, aseguró a su esposa que se declararía en huelga de hambre en protesta por este, su arresto.
El día 15 fue un jefe de sector que él no lo conoce, que es nuevo en el barrio de él, y le dijo que tenía que presentarse en la unidad policial del Parque 24, y él le dijo que cuáles eran los motivos, y él le dijo no, que no le iba a explicar, que le iba a explicar en la unidad, y le dijo, bueno, si yo no voy a ir a la unidad sin una citación oficial, ni nada de eso. Y entonces, el día 16, fueron allí varios oficiales de la seguridad del Estado y de la policía, y un oficial de busca de captura, y lo fueron a buscar allá en su vivienda y le dieron golpe, lo arrastraron y se lo dejaron a la patrulla 603 para la unidad policial del Parque 24. Ahí, después de varios días, la esposa fue a ver la situación de él y le dijeron que estaba acusado por el delito de desacato. Ellos lo inventaron a ese sector ese, el delito de desacato, si él no hizo nada. 9 días, la unidad policial del Parque 24. Él desde el principio se lo estaba acusando que no había cometido ningún delito de desacato y que él se declaraba en huelga de hambre desde el principio. Y él se lo dijo a la esposa.
Un periodista independiente guantanamero cree probable la mala práctica en la atención médica a su padre, internado en un centro de aislamiento por COVID-19. ¿De quién se trata? Yolanda Huerga informa.
Pastor García Tamarit, de 79 años, fue llevado por sus familiares al Hospital Provincial Agustino Neto de Guantánamo porque creían que tenía problemas neurológicos, pero allí le detectaron infección en los riñones y neumonía. 35 horas después lo diagnosticaron con COVID-19, lo llevaron a un centro de aislamiento y le suspendieron el tratamiento de antibióticos.
Después de varias gestiones, decidieron ellos que nosotros los familiares compráramos el medicamento para llevarse porque era lo único que podían hacer. Este es el mal proceder que la familia está viendo. ¿Cómo lo van a sacar del hospital donde le están poniendo antibióticos para un centro de aislamiento sin el antibiótico? Primero dijeron que se lo llevaran para el centro de aislamiento porque el PCR llegó positivo. Después dijeron que era porque estaba esperando el resultado del PCR. Ahora vienen y dicen que dio positivo el PCR con 3 días de habérselo hecho.
Explicó su hijo, el periodista independiente Niover García Fournier.
La población guantanamera entera se está quejando de la tardanza que tienen los resultados del PCR. Personas están diciendo que llevan 12 días esperando el resultado del PCR y no llega. Entonces, el de mi papá llegó en solo 3 días.
El anciano es hipertenso y padece un enfisema pulmonar.
Con todas estas enfermedades, en caso de que estuviera contagiado con el coronavirus, tuviera algún síntoma, y mi papá lleva 6 días ya recluido sin ningún síntoma. La población guantanamera está diciendo que el test rápido está fallando y le está dando positivo a todo el que lleva alguna infección. Y se dice que están yendo personas sin contagio a los centros y entonces terminan con en los centros de aislamiento.
La ineficacia de los laboratorios cubanos para procesar con fidelidad la alta cifra de pruebas PCR que se están recolectando ha estado siendo denunciada tanto por la prensa oficial como la independiente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La compra de la aerolínea Air Europa por parte de Iberia genera preocupación sobre el futuro de los vuelos a Cuba desde España en cuanto a frecuencias y precios se refiere. El reporte desde Madrid precisamente llega con Michel Suárez.
Antes de la pandemia, las operaciones de Iberia y Aereuropa sumaban 14 de los 18 vuelos semanales entre Madrid y La Habana. Ambas aerolíneas son consideradas fundamentales para el turismo cubano, por lo que su fusión podría tener consecuencias. En opinión de José Ramón Valero, director de Avión Reví, revista de aviación líder en España y América Latina, las dos compañías mueven pasajes diferentes y podría seguir siendo así.
Aereuropa en algunos destinos, sobre todo, por ejemplo, a Cuba, a República Dominicana y algunos destinos, son muy turísticos. Es un tipo de pasaje diferente al que suele llevar Iberia.
La compra de Aereuropa por 500 millones de euros busca convertir al aeropuerto de Madrid-Barajas en un serio competidor frente a sus rivales de Frankfurt, Ámsterdam, Londres y París.
De momento, Iberia no se ha pronunciado sobre si va a mantener o no la marca de Aereuropa, si va a continuarla. Yo apostaría a que seguramente de momento mantendrían a Aereuropa como una segunda marca.
Más de 100.000 cubanos residentes en España utilizaron los servicios de Iberia, Aereuropa, Evelot y Cubana de Aviación para viajar a la isla. Desde España volaron a Cuba casi 150.000 turistas en 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Según Valero, cuando termine la pandemia, otros actores intervendrán para garantizar que haya competencia real en las rutas a Cuba.
Hace falta que haya también competencia. Y yo creo que esto ya lo han visto los grandes turoperadores, los dos grupos grandes, Iberojet y Iberostar. Iberojet va a ser la nueva marca de Evelot y aparte ha aparecido otra compañía que se llama World to Fly, que también va a operar en Cuba, que va a tomar ahí posiciones.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, activistas que integran el movimiento Acciones por la Democracia llevan a cabo actividades pacíficas en varios países buscando denunciar el incremento de la represión en Cuba. Lázaro Mireles, representante de la organización en España, dijo a Radio Martí que como fecha escogieron el 28 de enero, día en que se conmemora el natalicio de José Martí.
Este mes nos encontramos en una fecha que es inolvidable para todo nuestro pueblo, el natalicio de un gran pensador, nuestro José Martí, y curiosamente además una de las figuras más manipuladas en su legado por la dictadura castrista. Es por ello que miembros de la sociedad civil cubana opositora nos hemos dado la tarea en distintas partes de la esfera internacional de convocar acciones, protestas y performáticas para visibilizar las realidades de Cuba hoy y denunciar el incremento de la represión en la isla por parte de las fuerzas represivas de la dictadura castrista. Este 28 van a existir acciones en Bilbao, País Vasco, en Madrid, en Barcelona. El día 30 también vamos a tener acciones en Barcelona. El 28 también van a producirse acciones en Montevideo, en Kentucky, en donde hay además en estas dos ciudades un monumento a José Martí.
Y la Comisión Justicia Cuba anuncia sus planes con el objetivo de que el régimen de Cuba sea procesado en una corte internacional. Detalles con Pedro Corzo.
El jurista mexicano y presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, René Bolio, describe los planes de la entidad que dirige en lo que concierne a la defensa de los derechos humanos en Cuba y de hacer que el régimen castrista sea juzgado en una corte internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.
Bueno, la Comisión Justicia Cuba definió a finales del año pasado, el 2020, todas las acciones a tomar para seguir presionando por todas las vías políticas, legales y sociales a la dictadura cubana, tanto en organismos internacionales como con gobiernos de países democráticos. Entonces, parte de lo que tenemos en la agenda es presionar a las organizaciones, por ejemplo, a la Unión Europea, a la Organización de los Estados Americanos, y a todos los que tengan algún tipo de alianza comercial, diplomática o gubernamental con Cuba para que insistan en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y esto pasa por la denuncia de lo que ha sucedido en los últimos 60 y tantos años de dictadura y lo que está sucediendo todavía el día de hoy en que violan los derechos humanos, para que la agenda de derechos humanos no se soslaye, no se evite, porque buscan tranquilizar la conciencia ayudando al gobierno cubano. Y eso no es posible. La alianza de todos los gobiernos y de todos debe ser con los pobladores, con los habitantes de Cuba, no con su dictadura.
La Comisión Internacional Justicia Cuba fue compuesta por abogados, activistas de derechos humanos y políticos de 10 naciones de Europa, América y Asia en marzo del año 2017, ante el aumento de la represión en Cuba. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y las autoridades de Honduras han detenido este fin de semana 5 migrantes cubanos que eran transportados ilegalmente por 3 traficantes de personas. El operativo ocurrió en la aldea San Bernardo del municipio de Namasigüe, en Choluteca, al sur de Honduras. Los llamados coyotes intentaron sobornar a los funcionarios a cambio de que los dejaran en libertad, pero fueron finalmente arrestados por los delitos de tráfico ilegal de personas y soborno doméstico. Mientras, los cubanos están detenidos por las autoridades migratorias, que valoran otorgarles un salvoconducto para seguir de viaje o si serán deportados a la isla. Y la cubano-americana Nilda Pedrosa, quien asumió en septiembre pasado como subsecretaria, debo decir, de Estado interina para la diplomacia pública durante el gobierno de Donald Trump, murió el fin de semana a causa de un cáncer, informaron políticos en el sur de la Florida. Jeff Bush, ex gobernador del estado, lamentó la trágica muerte de la abogada Pedrosa. También expresaron sus condolencias la ex congresista Eliana Ross Letinen y el actual representante federal Mario Díaz-Balart. Nilda Pedrosa fue mi jefe personal durante muchos años. Tocó la vida de muchos, dejó un legado eterno, orando por su esposo, sus hijos y toda su familia, señaló Díaz-Balart. La ex congresista demócrata Debbie McCarthy Powell también lamentó la muerte de Nilda Pedrosa.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia de que la administración del saliente presidente republicano, Donald Trump, había incluido a Cuba nuevamente en la lista de países que patrocinan el terrorismo, no tomó por sorpresa a la dictadura cubana. Los comunistas han engañado al pueblo de la isla y a todos los que en el mundo no leen la prensa libre y no están al tanto de lo que sucede en Cuba y en sus relaciones con la política internacional. Estados Unidos le dio la oportunidad de que dejaran de proteger a los terroristas, de que se apartaran de las actividades ilegales con países como Venezuela, Irán y otros donde no existe libertad, pero sí existe un apoyo y una ejecución de actividades terroristas domésticos e internacionales que la Revolución Cubana apoya completamente desde hace muchos años. Y por eso, todavía, en los últimos días de la administración del presidente Donald Trump, el secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió que si Cuba patrocina el terrorismo, debe estar otra vez en esa lista. Pero los comunistas de la camarilla gobernante poco les importan las consecuencias que tendrá para el pueblo de a pie las medidas que se tomarán contra Cuba y que las sufrirán los cubanos. A ellos lo que les interesa por encima del pueblo es seguir en sus actividades terroristas protegiendo a criminales que han encontrado en Cuba un refugio para escapar de la justicia. Como el canciller cubano está presentando esta medida de los Estados Unidos como un acto de venganza de los norteamericanos, mañana les daré información de la complicidad de Cuba con el terrorismo internacional.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:43. La revista digital Político reporta que el senador Bob Menéndez presentó en el Congreso el proyecto de ley que pide frenar la deportación de ciudadanos venezolanos. Político dice que Menéndez desea que los exiliados venezolanos puedan vivir y trabajar en los Estados Unidos bajo la medida de estatus de protección temporal conocida como TPS. Nicaragua, por su parte, se prepara para el inicio de la gestión escolar 2021, sin las debidas medidas de bioseguridad y con centros educativos afectados en su estructura por huracanes como Iota y Eta. Desde Managua informa Dariana Ocaña.
El primer día de febrero, Nicaragua iniciará el ciclo escolar 2021 y recibirá en las escuelas públicas del país a más de 1.700.000 estudiantes que asistirán a las aulas pese a las advertencias de los especialistas sobre el impacto de la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Educación no ha informado si ajustará sus planes de estudio al contexto de la pandemia y, por el contrario, Nicaragua es el único de los países de la región que reabrirá las aulas para que los alumnos vuelvan después de toda la irregularidad que marcó la gestión 2020. Desviado Bermúdez, coordinadora de la Independiente Unidad Sindical Magisterial, argumentó que hasta ahora los cambios en el sistema escolar para enfrentar la pandemia se han quedado en promesas.
Y no vemos que estén cumpliendo con mejorar los centros escolares, acondicionarlos, que ellos deberían de tomar en cuenta que ahora van a ser las clases presenciales.
Pero además Bermúdez denunció que varios centros educativos afectados por los huracanes Eta y Iota en el Caribe Norte del país no han sido restaurados a menos de una semana de que arranque el año escolar. Mientras el gobierno confirmó el envío de un cuarto grupo de aulas prefabricadas para los centros educativos más afectados por los fenómenos naturales, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, calificó la medida como la caravana del saber y del futuro, aunque para muchos es un esfuerzo insuficiente.
Para llevar la escuela, la educación, el futuro al sector minero, 5 centros educativos que fueron afectados.
En tanto, el Ministerio de Educación reportó que el proceso para la gestión escolar de este año se inició la pasada semana con el retorno de los docentes a los centros escolares. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador calificó de exitoso el segundo simulacro electoral, donde se aprobaron 4 sistemas y el protocolo de bioseguridad previo a las presidenciales del próximo 7 de febrero. El presidente Lenín Moreno afirmó que traspasará un país en orden. Jorge Orellana informa.
El segundo simulacro electoral en Ecuador se desarrolló con éxito. Tanto los protocolos como los sistemas están listos para el próximo 7 de febrero, en las que los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, además de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios. Entre tanto, el presidente ecuatoriano, a menos de 2 semanas de las elecciones en su país, mantiene un férreo distanciamiento del proceso electoral y asegura que traspasará el gobierno con las cuentas en orden y no como una emboscada como la que se asegura heredó de su predecesor en el 2017. El presidente Lenín Moreno dijo:
nosotros encontramos un país que se nos dijo que se lo dejaba con la mesa servida y no fue verdad, no fue realidad. El presidente me insistió, me dijo que había que conservar el proyecto de revolución. Inclusive confiaba en que las condiciones en las que él decía que dejaba el país eran las verdaderas. No fue así. Desde el primer momento de mi mandato y antes, yo dije que iba a respetar la institucionalidad. Lo que sí recomiendo es no romper la institucionalidad, no volver a meter la mano en la justicia.
Para las elecciones del próximo 7 de febrero en Ecuador, se han registrado 16 candidatos a la presidencia. Los más destacables son Andrés Arauz, del Centro Democrático Izquierda Socialista, que apoya las políticas de Rafael Correa. Luego está Lucio Gutiérrez, del Centro Populismo, del Partido Sociedad Patriótica. Guillermo Lasso, de la derecha, del Partido Creo. Y entre todos ellos también hay una mujer de la izquierda, Jimena Peña, del Partido Alianza País. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 6:47 damos un vistazo al mundo porque la organización internacional Human Rights Watch ha denunciado que las autoridades rusas ignoran y pisotean los derechos elementales de sus ciudadanos y condenó la represión policial de las manifestaciones a favor del opositor Alexei Navalny el pasado sábado. Human Rights Watch constató que las autoridades rusas reprimieron la libertad de expresión y las protestas pacíficas mediante la brutalidad policial, la violencia y las detenciones masivas. La organización recordó que el pasado sábado la policía detuvo a más de 3.650 personas en toda Rusia que protestaban contra el arresto del líder de la oposición exparlamentaria Navalny y contra la corrupción estatal. Aunque la ONG admitió que hubo algunos incidentes de violencia de manifestantes, defendió que la gran mayoría de las protestas fueron relativamente pacíficas. Y es que la líder opositora de Bielorrusia, Svetlana Tinuskaya, presentó un informe en el encuentro virtual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la represión que se vive en su país. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Bajo la fórmula ARRIA, el Consejo de Seguridad sirvió de marco para la reunión virtual sobre la situación de la prensa en Bielorrusia, organizada por los miembros del Consejo de Seguridad, Francia, Irlanda, Noruega, el Reino Unido, Estados Unidos y Estonia, entre otros copatrocinadores. Presente para el encuentro, la opositora de Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya. Svetlana Tikhanovskaya se dirigió al Consejo de Seguridad Bielorrusia. virtual sobre la represión en su país contra manifestantes y sobre la prensa independiente al afirmar.
Since September, the situation in Belarus hasn't improved. It has only worsened. The protest against the fraudulent election in Belarus has been expressly peaceful.
Desde septiembre, la situación en Bielorrusia no ha mejorado, solo ha empeorado. Las protestas contra la fraudulenta elección en Bielorrusia han sido especialmente pacíficas. No obstante, el régimen respondió con violencia. Es la prensa libre la que se ha enfocado sobre lo sucedido, como lo son las detenciones ilegales, la tortura, el asesinato de manifestantes pacíficos. Esto ha convertido a la prensa independiente en un objetivo del aparato represivo de Lukashenko. Según la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, periodistas independientes fueron detenidos al menos 470 veces. 97 periodistas han sufrido arrestos administrativos. Fueron bloqueados 15 sitios de la prensa digital, mientras 15 periodistas se enfrentan en la actualidad falsos cargos criminales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la pandemia del coronavirus ha hecho perder el equivalente a 255 millones de empleos en el mundo en el año 2020, informa la agencia francesa de prensa.
Datos que reflejan el daño masivo de la pandemia de coronavirus en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo afirmó el lunes que durante el 2020 se perdió el 8,8% de las horas de trabajo en todo el mundo respecto al último trimestre de 2019, lo que equivale a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. El número es 4 veces mayor que durante la crisis financiera de 2009.
There have been massive losses.
Ha habido pérdidas masivas en los ingresos laborales mundiales, que sin contar los últimos apoyos a la renta, son equivalentes a 3,7 billones de dólares, y eso significa 4,4% del Producto Interior Bruto Global, una cifra extraordinaria.
Of global, gross domestic product. An extraordinary figure.
A la espera de ver qué medidas se tomarán para impulsar la recuperación económica, la OIT señala que las mujeres se han visto más impactadas por la pandemia que los hombres. Los trabajadores más jóvenes también han sufrido las consecuencias, ya sea por la pérdida de empleo, la salida del sector activo o la incorporación tardía al mismo, lo que, según el informe, provoca un riesgo muy elevado de una generación perdida. La tasa de ocupación de los jóvenes de entre 15 y 24 años disminuyó en 8,7%, frente al 3,7% en el caso de los adultos. La organización pronosticó que la recuperación en 2021 será lenta, desigual y aleatoria si los responsables políticos no toman las medidas adecuadas.
Y a las 6:52, la periodista Aymara Peña analizan en una entrevista con Tomás Cardoso la situación del cuentapropismo con el ordenamiento monetario iniciado en Cuba. Es nuestro tema en perspectiva.
Bueno, bien difícil, Tomás. Como tú decías y nosotros lo anunciamos en otras ocasiones, esta persecución se iba a desatar en contra de la cuentapropista. Porque realmente el gobierno lo que pretende es que el cuentapropismo, que es básicamente quien sostenta la comida del cubano, porque los cubanos no compramos la mayoría de nuestras comidas en las tiendas, porque realmente lo que hacemos es comprar de platita, y todos los cubanos que me escuchan lo saben. Entonces, este sector, que era quien traía, y nosotros, bueno, como ciudadanos, que agradecidamente teníamos esta posibilidad de poder comprar y conseguir lo que no hay en ninguna parte, aunque sea con este particular, que por supuesto ha mostrado suficientes pruebas de que es más eficiente, de que es mucho más rápido, de mejor calidad su servicio que el Estado. Porque el Estado, sus placitas están totalmente vacías y nunca ha sido capaz en ningún momento de la historia de Cuba, en todo el tiempo que lleva en el poder, de poder contratar, comprar y comercializar y mover y abastecer la demanda de la población.
Entonces, Aymara, ¿es verdad que venden caro los carretilleros?
Mira, los carretilleros, realmente la situación ha empeorado en todos los sentidos, porque todo subió de precio, y esto también es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno, y los carretilleros aumentaron también el precio de lo que venden, pero es una consecuencia de cómo ha aumentado incluso las producciones. Sabemos que estamos en tiempo de crisis, pero al campesino le cuesta muchísimo producir, ha aumentado el precio de producción, el precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo ha aumentado de precio, por tanto, pues el margen de ganancia se reduce mucho al carretillero. Y entonces cuando ellos comienzan a vender un producto que les sea rentable, porque nadie trabaja de gratis, nadie te va a traer la comida hasta la puerta de tu casa de gratis. Entonces imagínate tú, por supuesto que ha aumentado de precio, pero no en comparación como ha aumentado el gobierno o como venden las tiendas de MLC, para nada. Es un precio que verdaderamente no es simbólico delante de lo que el gobierno ha aumentado en sí sus precios, y de eso nadie puede hablar. Y no hay ninguna fiscalización en ese sentido, porque ¿quién entonces le dice que el pan ha aumentado 100 veces su precio, de un centavo a un peso? Pero eso la gente cree que no, pero realmente hay muchas personas que no llegan a ese ingreso, porque realmente han hecho una inflación donde en un país donde no hay dinero, porque no hay dinero, Tomás. Realmente la situación de los sectores más pobres de Cuba es lamentable, y es muy, muy difícil, sobre todo el sector campesino, que por supuesto que tiene que buscarlo todo prácticamente en otros lugares, porque ahí sí siembran y demás, pero hay muchos servicios que se buscan en la ciudad, el transporte aumentado, los servicios y demás. Entonces el campesino también tiene que aumentar su trabajo, ¿no? Tiene que darle valor a lo que hace. Bueno, realmente las expectativas son muy frustrantes, porque la población, frustrante en el sentido de que no hay una esperanza cierta en que el gobierno logre arreglar la situación que ha desordenado.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está Pepe Lacayo informando. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya desde ahora ni siquiera han comenzado los campos de pretemporada. Ya tenemos una discrepancia gigantesca entre el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros. El gremio decidió hoy que no quiere expandir los playoffs a 16 equipos este año. Inmediatamente el béisbol dice, bueno, entonces nosotros no vamos a tener bateador designado en ambas ligas. El sindicato de los peloteros quiere bateador designado universal, mientras que el béisbol de las grandes ligas quiere expandir la postemporada a 16 equipos. La razón por la cual el sindicato por ahora está negociando, por ahora no quiere expandir la postemporada a 16 equipos, es porque ellos creen que los propietarios tendrían menos motivación para gastar en armar equipos competitivos para clasificar a la postemporada. Claro, esto es solamente el comienzo. Yo pienso que se van a arreglar las cosas y vamos a tener las dos, bateador designado y una postemporada de 16 equipos. La cuestión es cuánto le va a costar al béisbol de las grandes ligas en una temporada con COVID-19 en llegar a un acuerdo con el sindicato de los peloteros. Todo decidido para el Super Bowl que se va a jugar en Tampa. Los Buccaneers derrotaron a los Empacadores de Green Bay 31-26 en la final de la Confederación Nacional. Y lo crean o no, vamos a tener a un caballero en su décimo Super Bowl. Tom Brady va a estar ahí después de cargarse a los mejores equipos de la Confederación en su décimo Super Bowl contra el equipo de los Jefes de Kansas City, que derrotó a los Buffalo Bills en la Americana 38-24. La final de la NFL o Super Bowl se va a jugar el 7 de febrero a las 6 de la tarde, hora de Cuba. En el baloncesto profesional de la NBA vamos a tener una jornada casi completa esta noche. Solamente un partido pospuesto hasta ahora, Sacramento contra Memphis por el COVID-19. Los Lakers van a jugar contra Cleveland a las 8 y el Miami Heat contra Brooklyn a las 7:30. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Será a las 10 de la noche, hora del este. No se vayan, ya vienen los deportes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.